Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Bien, amigas, es una alegría volver a estar juntas, volver a encontrarnos y compartir con ustedes un nuevo programa Entre Amigas. ¿Cómo estás, Natalia López?
Muy bien, Sandra Costabel, para que nuestras amigas nos conozcan bien en profundidad. Estoy muy bien, te cuento que estoy contenta de empezar un nuevo programa, tanto para reencontrarme contigo como también con Sonia y con Eric, que están también como parte de este equipo, y por supuesto con todas nuestras amigas, que ni sabemos de dónde nos escuchan, pero por supuesto a nosotras nos alegra el corazón que se estén reencontrando en estos momentos con nosotras.
Tan interesante es ver cómo Dios obra con cada una de las cosas que ponemos en sus manos. Por ejemplo, estos programas entre amigas que, bueno, uno no sabe exactamente cuál es tu situación, amiga, que nos escuchas, y a veces impacta tan duramente en tu vida, ¿verdad? El tema que tratamos, la entrevista, los consejos que se dan, y nos damos cuenta porque el retorno viene a través de la correspondencia y muchas veces decimos, bueno, mira cómo sirvió este programa para que alguien tomara una decisión, para que pidiera ayuda, para que, bueno, pudiera tomar algún cambio en su vida, doblar un poquito la esquina de su vida y, bueno, y tener un cambio favorable. Así que en este caso, en un programa que sin duda va a ser duro por la temática que vamos a tratar, pero que, bueno, te ofrece esa posibilidad. Si estás viviendo una situación difícil, podés contar con nosotras.
Exactamente, tanto nosotras como nuestro equipo, como profesionales, los cuales ustedes escuchan en cada programa, están para leer su carta, para darles el mejor consejo, tal vez en el lugar donde estén no saben a quién recurrir, o porque es un tema tan delicado que a veces da vergüenza tratarlo con las personas que conocemos. Por eso ustedes tienen la posibilidad de escribirnos con las direcciones que les damos al final, y por supuesto despejar esa duda y seguir con una vida más sana, más felices, que es lo que realmente importa y lo que nos interesa a nosotras, que ustedes estén bien.
Muy bien, y hablando de vida sana, supongo que el consejo del día ya está preparado allí para darnos, más herramientas, más formas de enfrentar la vida y la vida hogareña, la vida cotidiana también.
Por supuesto, y hablando de reconfortar, ¿qué más reconfortante, Sandra, que una sopa? Mi padre tiene un dicho, mi padre siempre que toma sopa dice, qué bien me hace, no sé por qué, pero le gusta. Muchos niños seguramente no, me van a querer escribir una carta diciendo no hagas más recetas de sopa que después mi mamá hace. Pero la sopa tiene algo de especial que reconforta.
Bueno, a mi hijito menor le gusta la sopa, ¿eh? Así bueno, que ahí tenés un niño chico que le gusta la sopa.
Entonces, para Joaquín y para los demás niños y grandes que les gusta la sopa, vamos a hacer precisamente una sopa de hortalizas. Para esta sopa necesitamos un pimiento morrón verde picado, una cebolla picada, 2 dientes de ajo, 3 tomates sin piel en trozos, 3 papas medianas, 4 cucharadas de aceite, 4 hojas de acelga, sal y pimienta a gusto, y también un litro y medio de agua hirviendo y queso rallado. La forma de hacer la sopa es muy fácil. Salteamos en una cacerola la cebolla con el aceite y los ajos hasta apenas dorarlos. Agregamos el resto de las hortalizas y separamos las pencas de las hojas de acelga. Las pencas es el tallo de la acelga, así que ponemos solamente la parte verde de la acelga. Mezclamos y tapamos el recipiente y mantenemos el fuego bajo hasta que las papas estén bien blandas. Agregamos la sal y el agua y la sal y pimienta a gusto y lo hervimos suavemente unos 5 minutos. Luego entibiamos, licuamos bien y volvemos a la cacerola revolviendo hasta hervir. Y lo servimos preferentemente en cazuelitas con queso. Así que no se nota nada de qué verdura hay, no hay, porque licuamos todo. Nos queda una sopa bien cremosa, muy nutritiva porque tiene muchas hortalizas y, por supuesto, riquísima.
Y hablando de sopa licuada, y hablando de gustos, como decíamos recién, bueno, es la preferida de mi esposo y creo que eso tiene mucho que ver con la mano que mi suegra ha tenido con la preparación de las sopas.
Ah, qué bueno.
Que ha preparado durante mucho tiempo esas sopas deliciosas licuadas, así que desde acá un saludo también a mi suegra que, bueno, para quebrar esos mitos, ¿no? De que los suegros no se saludan, de que no se quieren, de que todo eso. Bueno, un saludo desde Entre Amigas a mi suegra también y felicitaciones por haber impreso en mi esposo ese gusto por la sopa licuada.
Así es, así que bueno, muchos fanáticos de la sopa, si ustedes quieren colaborar con Entre Amigas y mandarnos su receta, por supuesto que también lo pueden hacer.
Y ahora, algo de música, sí, para deleitar nuestro oído y también el espíritu, ¿no? La música siempre nos ayuda a pensar, a meditar y a hacer vivir nuestras emociones. Bien, amigas, qué linda la música, ¿verdad? Cómo nos hace vibrar, cómo nos hace sentir. Y bueno, en este caso, volvemos entonces a las palabras. Dejamos la música y seguimos conversando con Natalia. Y Natalia seguro que tiene preparado algunas cosas más para compartir con ustedes, queridas amigas.
Por supuesto, y en este caso dejamos la cocina porque nuestro hogar tiene otras partes que requieren nuestra atención. Y una atención muy particular, la ropa, que bueno, hay que cuidar, hay que proteger porque muchas veces nos encariñamos con ciertas prendas. Entonces, para preservar bien la ropa, les cuento que, por ejemplo, las faldas plisadas, las faldas con tablitas, que siempre están de moda, es un desafío para plancharlas. Bueno, se puede hacer más fácil si las doblamos con cuidado y le ponemos clips de papelería. Entonces les ponemos los clips y las planchamos hasta allí. Y bueno, después quitamos el clip y terminamos de planchar. Y va a ser mucho más fácil y va a quedar bien prolija, como tiene que ser una pollera tableada o una falda plisada.
Después, había visto a mi madre hacerlo con alfileres, así que recordando a todos aquellos que ya nos han enseñado cosas nuestros mayores, ¿verdad?
Por supuesto, pero siempre hay amigas que se encuentran con esto nuevo de la casa, que nunca vieron a sus madres hacer esas cosas y bueno, se las tienen que ingeniar, por eso entre amigas les damos estos consejos para cuidar en este caso la ropa. Como este otro consejo. Las zonas de gran desgaste de las prendas, como pueden ser las rodillas y los codos, pierden su aspecto deslucido si hacemos esto, si les pasamos una esponja embebida en una solución de una cucharada de amoníaco en una taza de agua. Eso en el caso de las rodillas y los codos de las prendas. Y por último, si a ustedes les gusta tener todo bien prolijo guardado en los roperos, bueno, y las perchas son de metal o de plástico y la ropa se desliza sobre ella, bueno, un truco muy sencillo es enroscándoles en los extremos un par de banditas elásticas y la ropa se va a quedar en su lugar y no se va a resbalar. Así que estos fueron los truquitos para cuidar la ropa.
Y ahora sí, para rematar este tema tan duro, tan difícil sin duda que hemos tratado, quiero leer un texto de una hermana de Bolivia, Jimena Solís de Pierola, que ha escrito este texto que se titula Que no se pierda ni uno. Provenir de hogares destruidos y tener muchas heridas en el corazón eran las características principales de mis alumnos cuando comencé a enseñar en la escuela dominical. Todavía recuerdo los primeros 10 niños que tuve en mi clase. Uno de ellos no podía soportar escuchar las canciones de alabanza y tapaba sus oídos con desesperación. Había 3 hermanitos que nunca estaban tranquilos y que buscaban llamar la atención con su mal comportamiento. Una niña disfrutaba tirándose al suelo para chillar y pedir a gritos que la llevaran al parque. El más pequeño no quería hablar, ni jugar, ni reír, ni nada, y pasaba toda la mañana en una esquina. Los primeros meses con ellos fueron terribles, pero yo sabía que esos niños estaban allí porque Dios los amaba y estaba interesado en ministrar y restaurar sus vidas. Han pasado 11 años. Hoy casi todos sirven al Señor en diversos aspectos como la alabanza, la intercesión, la enseñanza, los títeres y el teatro. Además son buenos estudiantes. Sé que los que se apartaron muy pronto serán rescatados, pues todos tienen grabado en su corazón el sello del amor divino. Si usted enseña a los niños el camino del Señor y les parece que es en vano, le digo que Dios no miente, que realmente cumplirá su palabra y que hará su obra en ellos. Tal vez esos muchachos estén perdidos en los vicios de este mundo, pero de Jehová nadie se puede esconder. Él los rescatará, aunque sea de los confines de la tierra. Haga su parte, incluyéndoles, y Dios hará la suya. Enseñar es mostrar con mi ejemplo que las palabras que digo son prácticas y verdaderas. Hemos llegado, querida amiga, ya al espacio de la entrevista en este día. Ustedes saben, un invitado especial, una mesa especial, un tiempo para reflexionar sobre algún tema que nos preocupa, que, bueno, realmente queremos compartir con ustedes. En este caso nos visita el doctor Jorge Patpatián y, bueno, primeramente la bienvenida, Jorge. ¿Cómo estás?
Muy bien, Sandra. Es un privilegio para mí poder compartir nuevamente en un programa entre amigas con tantos oyentes en tantos países que seguramente están atentas y también debe haber un público masculino. Así que saludo también a todos los oyentes.
Perfecto. Jorge, recordamos que es el director de ACUPS, Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud, y además, bueno, es un médico que ha hecho su especialización en pediatría, por lo cual, si bien es médico general, sabemos que las mujeres son muchas de las clientes o pacientes que acuden con sus niños a consultar y demás, ¿verdad, Jorge?
Sí, aunque en estos últimos años nos estamos dedicando también a la medicina general, fundamentalmente, y el público femenino es un público muy sensible, ¿verdad? La mujer siempre está mejor preparada para poder percibir sus molestias, sus quejas, tanto físicas como emocionales. Y es así que siempre es más frecuente la consulta femenina que masculina, ¿no?
Muy bien. En este caso, Jorge, un tema muy delicado, muy triste, que nos mueve el corazón. Y yo te he invitado para conversar acerca de el tema de la explotación sexual de menores. ¿Por qué a ti? Bueno, porque leí una nota interesante que hiciste en el boletín de ACUPS en el cual se toca este tema y me parece que si bien es un tema crudo, que a lo mejor cerramos los ojos, los oídos, no queremos escuchar, ¿no?, cosas tan dolorosas, por otro lado, no podemos hacernos los sonsos en una realidad que lamentablemente crece día a día, o cada día se sabe más, por lo menos. Así que te invitamos a compartir, bueno, lo que has investigado, lo que has podido volcar en este boletín.
Sí, tal cual lo estás señalando, es una de las conductas humanas donde demuestra la miseria, ¿no? Donde encontramos que seres humanos adultos en posición de poder explotan a seres humanos pequeños, menores, de tipo, una explotación de tipo sexual, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos, o lo que se titula la explotación sexual a menores, que comprende un conjunto de situaciones y conductas humanas muy lamentables, en el que no solamente se ejerce el abuso a través de la autoridad y del poder de un adulto o un menor, sino también el propósito de esta situación es un propósito económico, egoísta, material, para poder explotar entonces a la conducta sexual de un niño con el objetivo de que un mayor pueda percibir ganancias económicas. Y bueno, pensar en esta situación en pleno siglo XXI, que el ser humano pueda explotar los recursos humanos más vulnerables a través de este tipo de conductas, es tremendamente lamentable, que debe ser condenable, ¿verdad? Y una de las situaciones que justamente estamos tratando de poner en evidencia esta realidad es para visualizar el tema, para sacarlo a la luz, para no dejarlo en el escondido. Si bien no es un fenómeno novedoso, sino que el hombre siempre ha explotado a otros seres humanos en posición de autoridad y poder y lamentablemente a los niños, pero es en estos últimos años que a través de la Convención de los Derechos del Niño, a través de UNICEF y otras organizaciones mundiales están tratando de poner en evidencia esta situación para que pueda ser, en primer lugar, prevenida, condenada y tratada también, porque es una situación que deja huellas emocionales, sociales, muy lamentables, que no se borran. Esto a veces queda en el secreto de la vida, se lleva hasta la tumba, y eso hace que muchísima gente, personas, no manifiesten esta realidad, pero que se vean a través de otras manifestaciones emocionales, físicas, psicológicas y sociales.
Sí, realmente lamentable y a veces escondido detrás de costumbres culturales. Ayer veía en las noticias una jovencita de 13 años en México entregada por dinero en matrimonio a una persona de 81 años, ¿no? Entonces, si bien es algo aceptado culturalmente, de hecho la mamá aceptaba el dinero con naturalidad, la niña entendía que debía ir con el hombre con naturalidad, por otro lado, se la veía llorar amargamente, ¿no? Y eso un poco movía nos quebraba por dentro, ¿no? Decir, bueno, pobrecita, tan chiquita y, uh-huh. y tiene que toda una vida quizá al servicio y también al sometimiento sexual con su marido, quizás sin desear ser la esposa de este hombre, ¿no?
Sin dudas, Sandra, tal cual lo estás señalando, hay explotaciones sexuales que incluso son conscientes por los padres, que en algunas culturas esto se ve con total normalidad, pero debemos de pensar no solamente desde el punto de vista del adulto o de la conveniencia material o económica que los padres puedan percibir a propósito de entregar sus hijos a la explotación, sino también desde el punto de vista del niño, ¿verdad? Es decir, las huellas de la utilización de un sexo no consciente, no voluntario, donde no se mide con exactitud las implicancias de esta conducta, dejan tremendas repercusiones psicológicas en la mujer, ¿verdad? Y creo que esto debe ser frenado totalmente. Nadie puede permitir y ningún padre debe ser consciente en entregar así de esta manera a sus hijos, por más repercusiones económicas o por más problemas económicos que esa familia tenga, ¿verdad? Creo que esto es una total alteración y prepotencia contra los derechos humanos de una niña, de un menor, que se ven luego en el futuro con amplias repercusiones en las conductas, y eso hace muy difícil poder llevar adelante luego una vida sexual positiva, funcional, donde pueda engendrar realmente el propósito de la sexualidad, que es la felicidad, el placer, la entrega de uno con el otro, para que haya o no haya un fruto donde se geste otro ser, pero pueda disfrutar la sexualidad con total placer y satisfacción, tal cual Dios lo ha creado, ¿verdad?
Perfecto. Bueno, Jorge, te invito a escuchar algo de música, ¿sí? Para también distendernos en estos temas que son tan pesados y con una carga emocional tan fuerte. Y luego volvemos en unos segundos nada más para seguir conversando. Bueno, amigas, ustedes saben, estamos conversando en medio de una entrevista en este programa Entre Amigas, donde nos preocupamos por ti, donde queremos acercarte los temas que realmente más preocupan, más actuales, que pueden servir para tu vida. En este caso, quizá conozcas algún caso de explotación sexual de menores y bueno, y es algo que te preocupa, que no sabes cómo reflexionar al respecto, que no sabes qué decirle a tus amigos o qué opinión dar. Hemos invitado al doctor Jorge Patpatian para que él nos hable acerca de este tema que él ha estudiado y parte de su investigación la ha volcado en el boletín de ACUPS. Y bueno, estábamos conversando sobre la explotación sexual de menores. Jorge, ¿qué tipos de explotación sexual existe en el mundo, ¿no?
Sí, existen variadas formas y modalidades de la explotación sexual a menores que, un poco haciendo un resumen de lo que significa esta palabra, podríamos decir de que se define como una forma de abuso sexual en la que el abusador persigue un beneficio económico. Y esta definición engloba entonces un conjunto de modalidades que son, por ejemplo, el turismo sexual, en primer lugar, en segundo lugar podemos decir la prostitución infantil, en tercer lugar el tráfico sexual de menores y en cuarto lugar la pornografía infantil. Nosotros definimos el turismo sexual según los datos que nos aporta la Organización Mundial del Turismo, en el que aproximadamente 600 millones en las estadísticas se reflejan, donde 600 millones de personas realizan viajes internacionales, de los cuales el 20% de estas personas, según datos de esta organización, lo hacen con fines sexuales. Y de este 20%, si estamos pensando en 600 millones, se dice que el 3% reconocen tendencias pedófilas, pedofílicas. Eso es una perversión sexual, es una manifestación, es una variante donde se manifiesta la tendencia que un adulto tiene de atracción sexual hacia menores, que habitualmente pueden ser o no del mismo sexo. Y esta Organización Internacional de Turismo dice que de 600 millones de personas que viajan, 20% lo hace por fines sexuales, de los cuales de ese 20% tenemos un 3% que viajan con el objetivo de satisfacer sus deseos sexuales, pero con tendencias pedófilas, o sea, con tendencias de tener relaciones sexuales con menores. Entonces esto engloba una situación social y cultural totalmente nefasta. Hay países, por ejemplo, donde estas cosas son más características, por ejemplo, en el Caribe, en el sudeste asiático, en África, en algunos países centroamericanos, donde son zonas afectadas por crisis económicas, donde uno puede haber una mayor oferta de prostitución infantil en estos casos, y el público adulto, ávido por este tipo de relaciones, tiene tendencia a tener relaciones sexuales con menores, incluso para evitar el SIDA, porque sabemos que la probabilidad de que un niño, una niña, en situación de corta edad, tiene menor probabilidad de tener el virus de inmunodeficiencia humana que un adulto. Así que el turismo sexual es una forma de donde se encuentra la explotación sexual. En segundo lugar, la prostitución infantil. Hay prostitución donde se utiliza realmente, lamentablemente, a menores para clientes que tienen este tipo de predilección. El tráfico sexual también de menores es una realidad. Lamentablemente se dice que hay verdaderas organizaciones y mafias donde reclutan menores de edad, quizás con problemas con sus padres, quizás en situación de abandono, que tienen conflictos académicos, donde encuentran en este tipo de situaciones compañeros y amigos en bailables, en lugares públicos, donde se les engaña. Se les gana primero la confianza, se les engaña y posteriormente se llevan a estas redes o organizaciones que terminan quizás en otros países incluso ofreciéndoles trabajo y una vida mejor, pero que culminan en la prostitución. Y el otro gran tema, conocido en estos últimos años, es el tema de la pornografía infantil, sobre todo a nivel de Internet, ¿verdad? Se dice hoy de que el mayor delito contra los menores que existe en el mundo es a través de la pornografía infantil utilizada en Internet. Así que esta es una situación también que debemos de cuidar, de prevenir. Y cuando hablamos de estos temas, creo, Sandra, y tú debes estar de acuerdo conmigo, ¿no?, en que no solamente debemos de pensar a nivel micro, o sea, a nivel de la familia, a nivel individual, sino también a nivel legal, a nivel jurídico, a nivel estatal, porque son diversas las responsabilidades que tenemos en todo ángulo, en todo todos aquellos que tenemos cierta responsabilidad, no solamente los padres, no solamente la familia, sino también el Estado, los ministerios públicos, para poder contrarrestar todo este tipo de situaciones, que deben haber un marco legal, jurídico, penal, muy importante y puesto en práctica para contrarrestar todo esto.
Sin duda, realmente es alarmante, además, cuando mencionás cifras y darnos cuenta de la cantidad de niños involucrados en este tipo de situaciones. Y bueno, gracias a Dios que instituciones como UNICEF, como decías, que levantan una voz tratando de llevar adelante una defensa, ¿no?, de estos niños. De todos modos, cabe la responsabilidad de cada uno, como tú decís, en los lugares donde estemos y donde podamos ser influencia para, bueno, que estas cosas no sucedan, y si suceden se puedan denunciar, ¿no?, adecuadamente. Unas notas musicales nada más para hacerte una pregunta siempre de trascendencia para nosotros en Entre Amigas.
No sé cómo, pero sé que soy feliz. He tratado tantas veces de encontrar una razón que justifique el porqué de tanto amor. No sé cómo, pero sé que soy distinto. No sé cómo, pero él me transformó. Y no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz. Fue su sangre derramada en la cruz.
Regresamos, amigas, ya en el final de nuestra entrevista. Y te decía, Jorge, antes de ir a la música, una pregunta de trascendencia en nuestro programa. ¿Qué tiene que ver con Dios, no? Y yo te pregunto, ¿hay solución para este asunto? ¿Dios ofrece perdón para las personas, tanto las personas involucradas en el abuso como estos niños, ¿no? Que muchas veces llevan una carga de culpabilidad muy grande por algo que en realidad ellos no son responsables, pero que así se sienten.
Sí, Sandra, creo que esta es una pregunta trascendente e importante. Yo diría como primer concepto que si alguien no está involucrado en esta situación es Dios. A veces quitamos o le damos toda la responsabilidad de lo que pasa en la tierra a un Dios. Y mucha gente dice, por ejemplo, bueno, si existiera Dios, ¿por qué hay guerra? ¿Por qué hay situaciones injustas en la vida? ¿Por qué hay explotación sexual a menores? Esta pregunta, si bien puede ser reflexiva en nuestra vida, yo creo que merece una explicación, y es que Dios nunca quiso en su voluntad que el ser humano se comportara de la manera visible como lo está haciendo. Y creo que Dios no solamente no es culpable de esta situación, sino que ofrece también una respuesta frente a las situaciones injustas que el ser humano puede manifestarse, como son este tipo de conductas sexuales. Creo que Dios sí ofrece el amor en primer lugar a una persona que tiene una baja autoestima enorme, donde se encuentra explotada, donde termina siendo un objeto más que un sujeto, y Dios en primer lugar ofrece ese amor, esa trascendencia, ese sentirse valioso que una mujer o un hombre explotado ha perdido. En segundo lugar también ofrece el perdón. Dios está con los brazos abiertos para perdonarnos frente a cualquier situación injusta humana que nosotros hayamos cometido. Y creo que este Dios amoroso es un Dios justo y perdonador, que si estamos dispuestos a cambiar nuestras conductas, Él ofrece una respuesta para que nosotros podamos salir de esta situación. Pero creo que somos los seres humanos los que tenemos que buscar entonces una vida mejor, una vida acorde con los principios bíblicos y cristianos que la Biblia, la palabra de Dios, manifiesta. Si nosotros viviéramos tal cual Dios nos indica, jamás ocurrirían este tipo de conductas. Así que cuando nos desvirtuamos de la conducta, de la voluntad de Dios, creo que el camino del ser humano es volver al paso inicial, donde encontramos en Dios la respuesta para vivir una vida mejor.
Muchísimas gracias, Jorge. Realmente ha sido muy claro lo que has podido exponer en este breve tiempo. Y este es un tema que no se agota en una entrevista de 15 minutos. Es un tema que da para mucho. Tú puedes investigar sobre esto si quieres. Sin duda hay mucho material. Pero bueno, que tu investigación sea con un fin positivo, que puedas marcar tu posición en la sociedad y que puedas estar preocupándote desde la oración, desde tu compromiso como cristiano en este tema. Si no eres cristiano, si conoces algún caso de este tipo, que puedas reflexionar en estas últimas palabras de Jorge, que bueno, Dios no quiere este tipo de situaciones. Más bien Dios ofrece una solución y ofrece sanar tu interior de situaciones realmente humanamente irreparables, digamos, sin la intervención de Dios. Así que muchas gracias, Jorge, por tu visita, por todo lo que has podido compartir con nosotros, y bueno, sin duda te vamos a invitar en otra ocasión.
Muchas gracias.
Y solo vamos a agregar la dirección al cerrar el programa, pero hoy les recuerdo que pueden escribir a Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. También lo pueden hacer de forma electrónica, entreamigas@llamadaweb.com, o directamente en la página en internet www.llamadaweb.com. Les agradecemos muchísimo la atención que nos han brindado y por supuesto las esperamos en un próximo encuentro. Que Dios las bendiga.